presentamos al intendente de San Carlos, Jorge Difonso. ¿Cómo está, intendente?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muchas gracias por invitarme.
Bienvenido
Muchas
a la
gracias.
Casa.
Muy lindo.
Las puertas de Radio Nacional se abren para que todos nos vengan a visitar.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo está el departamento para hacer la puerta de entrada? A saber.
Bueno, estamos en una etapa muy, muy importante. Mm. Se están cumpliendo los 200 años del Parlamento sanmartiniano, que se desarrolló en el departamento de San Carlos y que fue donde el general San Martín consultó con los caciques indios para ver por dónde tenía que cruzar a Chile en el marco de la gesta libertadora. De ahí que quedó el pueblo, hoy ciudad, la ciudad de la consulta.
Claro.
Y
estaban los caciques.
Exactamente. Ahí, claro. Y ahí se hizo el parlamento, que es donde se debatía, se analizaban las distintas posiciones, y San Martín se reunió con ellos en un marco, en una coyuntura muy difícil, en plena guerra de la civilización contra los caciques. Esto habla de la parte política de San Martín y
el
no de la parte
estratega,
¿no? El estratega, exactamente.
El estratega, porque él usaba además a los caciques para informarse, pero además para mandar mensajes erróneos.
Exactamente. Claro, exacto, sí. Bueno, hay ahora, el mismo sábado, que es donde se va a hacer una representación artística de la del momento este del Parlamento sanmartiniano, que los actores es toda gente del pueblo de San Carlos. Ahí está la maestra, el peluquero, el productor, el mecánico. Sale la gente con mucho orgullo a desarrollar un papel. Más de 100 personas en escena, con caballos, carruajes, sulky.
¡Qué lindo!
Donde se cocinan sopaipillas en vivo.
¡Locro!
Es toda una puesta en escena del Parlamento, de lo que fue el fuerte de San Carlos cuando fue sede del Parlamento sanmartiniano. Y ahora también vamos a recibir, en este aniversario, a distintos jefes de comunidades aborígenes, desde Malargüe hasta Neuquén, Río Negro y demás, que ellos quieren parlamentar, quieren hacer honor a estos 200 años y quieren revisar alguna parte de la historia que está contada, lógicamente, con una impronta subjetiva de distintos historiadores, que algunos, de un hecho, tienen una visión distinta de la de otros, ¿no? Entonces está la versión de que San Martín fue el estratega, de que, como que se dice en el barrio, la mandó cambiada, que iba a pasar por el sur y en realidad pasó por el norte.
Claro, pasó por los patos.
Claro, pero
bueno, una vez, pero
exactamente,
pasó ocho veces.
Ellos reivindican los datos que le brindaron todas las comunidades pehuenches en ese momento, para que, y además le alistaron gente que se alistó al ejército de San Martín y le dieron caballos para nutrir al ejército de San Martín. Y este momento lo revivimos con mucha energía en el departamento de San Carlos. Estamos viviéndolo en este momento. Y el sábado hay una exposición para quien quiera participar en el anfiteatro Neyumapú, el sábado a las 20:30 horas, en el cual aconsejo que quien pueda lo vea, porque es una obra, un momento histórico muy lindo, representado por los mismos vecinos mendocinos, ¿no?
Claro.
Qué bueno, me
encanta.
Lo
que dice el intendente me parece muy lógico, porque
espectacular.
Claro. Fíjate que yo particularmente yo he escuchado historiadores, importantes historiadores, tener una, te diría casi hasta una versión peyorativa del indio, que era, a ver, por utilizar una palabra, chusma. Entonces iba repitiendo cosas, y entonces por eso San Martín aprovechaba.
Fue clave la ayuda de los caciques.
No, pero es que aparte en el marco que le hicieron, porque ellos estaban organizados en instituciones, y el parlamento era una institución que tenía un protocolo de reunión y sus decisiones, y un protocolo de funcionamiento que unía todas las tribus, todas las todos los porque los indígenas iban cambiando según el territorio que tenían. Bueno, ahí los nucleó a todos, se debatió, se analizó. Tiene una forma el parlamento de que no se interrumpen, habla uno, después habla el que está, se sientan en semicírculo, habla uno, después habla el que está al lado, después el otro, sin interrupciones, y al final se llega a una conclusión por consenso, no se votaba. Y yo digo, por ahí sirve, para que en esta época que vivimos, que por ahí se escuchan voces demasiado altas, ya sea criticando o ya sea enojados porque lo critican, en donde una metodología ancestral nos puede servir para encauzar algunas grietas.
Como un modelo.
¿No? Que se escuchan.
Claro. Está buenísimo. Además, el teatro griego ya lo tenemos.
Sí, sí, sí.
Lo
la
sentamos
que...
ahí y podemos debatir.
Exactamente. Sería, sería muy importante reflotar esos protocolos de instituciones que quedaron tapadas por la civilización española, que fue los inmigrantes... que constituyeron Mendoza,
parte, ¿no?,
la Argentina, ¿no?
Que fueron parte de la historia de América.
Exactamente.
Intendente, ¿sabe qué significa Neyú Mapú?
Aliento de mi tierra.
Aliento de mi tierra.
Sí, ese es el nombre del teatro.
¿Qué es mapuche?
De San Carlos.
Es Pehuenche.
Es Pehuenche. Y bueno, la obra tiene alguna discusión desde lo histórico. Es muy importante, muy linda desde lo artístico, y algunos plantean, porque tiene partes que se habla en guaraní, y dicen, bueno, no se hablaba en guaraní acá, se hablaba
el araucano.
En el idioma
quechua.
Pehuenche, mapuche, claro. Pero bueno, son cosas...
lo trajimos de la Mesopotamia, en guaraní.
Claro. Claro, pero son discusiones que se deben dar, se deben, me parece, sirve para reflotar lo que fue y no fue malo. La verdad que sirvió para gestar una epopeya que realizó el general San Martín y me parece que se realizó en nuestra tierra y por eso tenemos que reivindicarla, transmitirla a nuestros... a las generaciones futuras, a los niños, a los adolescentes, para que conozcan lo que pasó en esta tierra, ¿no?
Claro. Ese debate que tenemos pendiente, creo, particularmente en la sociedad actual, apagar el televisor y contar sobre la familia, lo que hacían nuestros nonos, nuestros abuelos, viste que hoy pones el televisor y comes alrededor del televisor. Entonces vemos lo que pasa del otro lado, pero no lo que pasa dentro de casa.
Totalmente.
Y en el tiempo que corre, con todas las horas que pasan los papás fuera de casa, sería muy importante volver eso, apagar el tele y hablar de nuestra
y generar
historia.
Ese diálogo. El Parlamento sanmartiniano me parece que es una buena vivencia para tratar de volver a las fuentes.
¿A qué hora se va a llevar a cabo?
A las 20:30 horas en el Teatro Neyú Mapú, que está ubicado en la Villa Cabecera de San Carlos, ruta 40, Rotonda de la Bandera, hacia el este, 2 kilómetros. Ahí tienen...
Además,
el sábado,
Valle,
¿no?,
de Uco...
El sábado a las 20:30, sí.
Hay lugares para uno poder quedarse.
Sí, tienen alojamientos, tienen posadas, tienen lugares para gastronómicos muy lindos, donde se puede comer distintos tipos de comida cuando uno sale con la familia, con
amigos. Y tomar bien.
Seguramente ahí hay unos vinos locales que están andando muy bien a nivel no solo local, sino internacional, así que de paso lo prueban, ¿no?
Seguro. Intendente, están ustedes haciendo una actividad muy particular con los productores. Digo, porque hablamos siempre de la crisis, de lo que hay, de lo que hay que hacer, de lo que hay que cambiar, de esta diferencia que tenemos, de la papa plantada con el productor, la manzana, el durazno, y que se repite en todos los productos de cual tenemos historia, digo, porque somos productores, y de lo que el valor que llega a ese producto en el destino final del consumidor. Ustedes están llevando adelante algo muy importante que tiene que ver con precisamente que ese producto llegue a un valor con no tantos distribuidores en el medio. ¿Qué están haciendo y cómo surgió?
Bueno, el histórico problema de las economías regionales es el precio muy, muy barato que se le paga al que produce, al que le arranca el fruto a la tierra y que la prepara todo el año, ya sea productor de orégano, productor de nuez, productor de tomate, de uva, de manzana, de pera, y así. Y otra característica era que en el gran consumo el precio llega caro. El consumidor final termina pagando caro un producto que en la finca se paga poco. Entonces tenemos un estudio, accedimos a un estudio, que establece que el porcentaje del precio final de los productos de este tipo que le queda a cada productor va entre el 7 y el 20%. Entre el 7 y el 20%. En el medio hay toda una cadena de comercialización que no aportó a la producción de ese bien. Entonces, tenemos el problema de que se pierden los trabajos en la finca, se produce la migración de la gente del campo a la ciudad, cuando llega a la ciudad no tiene trabajo, colapsan los hospitales, no hay banco en las escuelas para los niños. Nosotros apostamos a que la economía regional siga fuerte y que la gente trabaje de lo que sabe, pero para eso tienen que valer sus productos. Por eso es que firmamos un convenio con el municipio de Tigre, en el cual nosotros le enviamos nuestros productos regionales para que sean vendidos en el puerto de frutos, uh-huh, que se abre los fines de semana, van al año 4 millones de personas, y hemos tenido la primera experiencia, que todavía no inauguramos el stand, pero tuvimos la primera experiencia el fin de semana pasado, en donde el domingo al mediodía, desde el sábado a la mañana, se agotó todo el stock que habíamos mandado. Llámese miel, nuez, orégano, ajo, pulpa de tomate, vino. Realmente fue una explosión, porque los municipios nos encargamos del traslado, del flete.
La logística.
De la logística, y el municipio de Tigre nos da sin cargo un lugar allá para que podamos exhibirlo. Hemos puesto un poco de adorno y demás alusivo a nuestra Mendoza, y la verdad que anda muy bien.
Bueno, te digo que como experiencia es realmente fabuloso, espectacular. Es que... Y esto se va a repetir, digo, ¿qué pasa si de San Carlos se manda a Tigre, pero también a otros lugares, y desde ese otro lugar hacia Mendoza, y se convierten como en ferias regionales?
Sí, sí, yo creo que el Estado no puede estar ausente en la producción, y sobre todo en la situación que están pasando las economías regionales. Vive mucha gente de las pymes que trabajan de una economía regional, y hay que, en cierta forma, facilitar, ayudar o permitir que el mismo productor se relacione con el vendedor final, y no que por esa cadena que está en el medio de logística, de encarecimiento y demás, uh-huh, gente que no produce, no hace un aporte concreto a la producción, termine ganando más dinero, claro, que el que la produce, e inclusive encareciéndole el producto al que la consume, ¿no?
Claro, estamos dialogando con el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, que está aquí en nuestra casa, en Emilio Civit 460, la Casa de Radio Nacional, por supuesto, 425-7931, si usted se quiere comunicar, si le quiere enviar un mensaje, una pregunta al intendente. Recién mencionaste las economías regionales que han sido castigadas en estos últimos tiempos, la falta de competitividad y demás, todo lo que se dice, ¿no?, sobre las economías regionales. Las últimas medidas que se han tomado a nivel nacional, a nivel provincial, ¿han ayudado a revitalizar todo el círculo virtuoso de la economía regional?
Bueno, creo que el actual gobierno basó mucho su propuesta de campaña en las economías regionales, uh-huh, que vienen mal desde hace un tiempo, ¿no? Y el tema de la liberación de las retenciones fue una medida acertada, pero no ha logrado aún equilibrarse la competitividad. Uh-huh. Es más, estamos registrando el ingreso de distintos productos vía Chile, como ser la manzana,
sí,
el ajo que ingresa por Chile, que Chile no es productor, pero es el ajo chino y viene a competir acá. Lo vivimos hace poco con los mismos productores de Río Negro que fueron a Capital a hacer un planteo, reclamo.
Sí, sí, sí. Sí, que se mal usó después.
Con las manzanas. Sí, siempre en ese tipo de cosas surgen especulaciones, especulaciones políticas. Tratando de ser lo más objetivo posible.
Claro, eso es lo bueno.
Creo que acá hay que el Estado tiene que jugar, tiene que ser parte y proteger a las pymes que trabajan, porque quizás te dicen, bueno, es el 3% de las exportaciones, no es mucho, de las importaciones, pero ese número repercute fuertemente en los pueblos del interior del país, ¿no?, que viven de un cultivo, o que, uh-huh, son ajeros, o que son de la nuez, o que son de la manzana, o de la pera.
Intendente, y el grupo de intendentes de Mendoza, por ejemplo, se reúne haciendo estos planteos específicamente, porque no solo esto le interesa al intendente de Cercano, sino es algo que corre para
sí,
todos.
En este tema hemos podido trabajar juntos. Los tres intendentes del Valleduco pertenecemos a distintos sectores políticos, pero hemos trabajado juntos, inclusive nos integramos con San Rafael, General Alvear y Malargüe, es decir, somos seis municipios que mandamos, abaratamos la logística, la hacemos entre nosotros, y entre los seis municipios mandamos al puerto de frutos a Tigre. Por ejemplo, Malargüe te aporta la miel o artesanías, San Rafael te aporta fruta, Alvear te aporta lo que es fruta seca, Tunuyán manzana, Tupungato nuez, nosotros en San Carlos el ajo, el orégano,
¿y
la pasta de maní.
Sí,
sí, sí, acá la idea es que esto continúe, y por los resultados que hemos tenido en el primer fin de semana, me parece que no tiene techo. Esperamos tener mejores resultados, inclusive convocar a municipios con otro tipo de producción también para integrar una oferta bastante diversificada.
Perdón, tenemos un mensaje de un oyente de recién.
Le pasaste el teléfono y te hicieron caso.
Sí, a ver si lo escuchamos.
Extraordinario dirigente que es el doctor Difonso, nos cuente algo sobre el aniversario triste del derrame de Veladero, que él conoce bastante. Gracias.
Bueno, está ahí.
Sí,
picándose la
justo hace un año.
Ahora.
Como decía ahí el oyente, se derramó, hubo una pérdida de cianuro por un emprendimiento minero en San Juan que contaminó las aguas del río, y esto repercute directamente en la comunidad de Jáchal. Tuve la oportunidad de ser senador provincial 2 años, pero fui coautor de la ley 7722, que es la ley que prohíbe la utilización de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería metalífera, una ley que tuvo muchísima discusión, que tuvo cortes de ruta, que tuvo manifestaciones a la legislatura, hasta que la sancionamos a la ley. Después esa ley fue reclamada con más de 10 pedidos de inconstitucionalidad por distintas empresas mineras, que la Corte termina ratificando el 100% de la ley. Y en Mendoza está vigente una ley que controla ese tipo de minería. San Juan lamentablemente no.
Claro.
Y ha ocurrido esto que ellos decían que nunca iba a ocurrir. Y lo peor es que la remediación no es 100% efectiva y deja muchas dudas en la población. Jáchal era un pueblo, un gran productor de cebolla,
exacto,
un gran productor de aceituna. Y si uno ve ahora los índices y las proporciones, ha disminuido notablemente, no sé si llegan a un 20%, y por otro lado tienen comprometido la calidad y la cantidad del agua con la que
disponen.
Del
agua, supuestamente.
Claro. Entonces, esta es la gran asignatura. La ley de glaciares debe ser aplicada con todos sus artículos, y por ahí no es así. Entonces, yo celebro que Mendoza haya adoptado la ley 7722 como propia, más allá de las discusiones que ha generado y demás, pero me parece que está llamada a ser un emblema, digamos, en el oeste argentino. Pues tenés el caso San Juan, que es el ejemplo que mencionaba recién el oyente, tenés en La Rioja que ha pasado lo mismo, con represiones, Famatina y todo,
claro,
lo mismo en Catamarca. Así que en Esquel tenés que hasta se llegó a un plebiscito en el pueblo para si querían minería sí o no. El 80% dijo que no.
Igual hay desinformación.
Sí, indudablemente acá para decidir aclarar. Hay que estar informado. Hay que tener información, el acceso a la información. Nosotros creemos que el desarrollo de Mendoza tiene que ser sustentable, tiene que ser amigo de los recursos naturales y tiene que garantizar que las generaciones futuras puedan también seguir viviendo en esta tierra.
Uh-huh.
Y por ese lado es donde hemos propuesto lo que hemos propuesto en su momento con la ley contra el cianuro, ¿no?
Claro, conocemos tu prédica histórica sobre esto. Desde ese punto de vista, ¿recibiste alguna vez algún tipo de presión por parte del lobby que hacen las grandes empresas mineras?
Sí, 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 constantemente. Fue una posición difícil, tuvimos reuniones muy difíciles en la legislatura, presiones en algunos medios de difusión, inclusive que quizá tienen otra opinión y la militan con todo su derecho.
Bueno, ahí había un grupo de lobistas, entre los cuales había periodistas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Se armó toda una estrategia por parte de la Cámara Minera, claro. Con bastantes recursos, ¿no? Pero lo importante es que el mendocino se informa. Es un tema que, a la vez que se debatía, permitía eso, informar. Uh-huh. Permitía... hoy en día, con el tema de las redes sociales, yo creo que no hay monopolio que pueda manejar la opinión pública. Mm. Si bien tenemos grandes medios, grandes aparatos de comunicación, creo que la opinión pública tiene acceso hoy a la biblioteca más grande de la humanidad a través de Internet, ¿no?
Y claro. Hablamos ahí entra a jugar algo que yo denomino la comunicación sustentable. No va a haber producto en el mundo que, si no tiene un respaldo de cuidado del medio ambiente, sea cual sea el producto, uh-huh, si no lo cuida su empresa, no va a ser consumido. Claro, y esto es transversalmente la comunicación sustentable.
Tiene que haber conciencia de eso. Uh-huh. Y sobre todo los más chicos son los que le enseñan a los padres.
Pero sin duda. Sí. Cualquier cosa que le enseñemos a un niño de un año en adelante, sí, son los que te van a decir, eso no se hace.
Sí. Exactamente.
Son la mejor esponja para aprender, sí, absolutamente.
Y estar más comprometidos con ese tema.
Sí, sí, sin duda.
Intendente, ha sido un gustazo tenerlo aquí, sabiendo que tiene, a ver, usted no tiene la obligación de saber que tengo la misma ideología con respecto al medio ambiente y demás, pero hemos militado mediáticamente la 7722 en su momento con un compañero, el ingeniero Lucero, un luchador del medio ambiente.
Sí. Es nuestro columnista.
Columnista. Bueno, un saludo grande, entonces lo conozco, una persona muy inteligente y que ha defendido en las asambleas la posición, muy claro, sí, muy bien.
Claro. Lucero. Fundaciones como la Fundación Cuyunche nos premió la radio, sí, por esa posición. Yo diría en su momento fue innovadora, de vanguardia, porque no demasiados medios se animaban a hacer punta sobre esto. Y entonces una alegría tenerlo aquí y saber que, bueno, con esa ideología sobre el medio ambiente, creo que la economía de Mendoza puede ser sustentable. La minería, lamentablemente...
Por ahí se habla de la diversificación económica. Uh-huh. Y creo que a lo mejor la diversificación puede pasar por las energías renovables, las energías limpias.
Claro.
Que el gobierno ha hecho una mirada sobre eso, creo que hay que intensificarlo. El tema de la energía eólica, la energía solar, las microturbinas. Nosotros tenemos saltos en nuestros arroyos, el Yaucha, la Wanda, que son aptos para generar energía.
Generar energía hasta de la basura.
Exactamente, la energía, el reciclado del tema de los teléfonos, las computadoras,
todo
la basura electrónica, como se llama, es
así
la minería urbana.
Hay quemadores.
Que esa es la que hay que...
Muchas gracias,
Internet. No, gracias a ustedes por la invitación.